Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Reciban un saludo de Rafa Villarejo hasta las 3. Deportes COPE más Valencia. Vamos con toda la información deportiva en este martes 22 de junio. Siempre, ya lo saben, a través de todos nuestros canales. En el 92.0 de la frecuencia modulada COPE más Valencia. En TuneIn, en iVoox, en Facebook, Deportes COPE Valencia. En nuestro Twitter, @DepCopeValencia. Y por supuesto, el programa, todos los audios y sobre todo toda la información al detalle en nuestra página web www.cope.es/Valencia. Vamos con todo, arrancamos.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes. Deportes.
Hoy hablaremos de José Luis Gallá, el capitán del Valencia, espera su oportunidad en la Eurocopa mientras sigue a vueltas con su futuro. Hay una renovación pendiente, lo saben los oyentes de COPE porque viene de muy lejos, pero congelada. Aquí les hemos contado que el club tiene a su capitán en la carpeta de posibles traspasos este verano. Puede sonar esto a incoherencia. Si lo quieren renovar, ¿cómo es que está en la carpeta de traspasos? Pues bien, no es ninguna incoherencia. Las dos cosas son compatibles y además tan reales. Ahora les vamos a explicar el porqué de esta, insisto, posible incoherencia. Al mismo tiempo, insisto, se le quiere renovar y sin embargo está en el escaparate. Las dos cosas, insisto, son reales ahora mismo. Ahora profundizamos con detalle en todo este asunto después de las declaraciones que ayer, desde la concentración con la selección española, hizo el propio José Luis Gallá acerca de su futuro más inmediato con el conjunto de Mestalla. Mientras tanto, ya saben, la voluntad del jugador la conocen desde hace muchos meses los oyentes de Deportes COPE Valencia. Es que Gallá no es quien ha movido el árbol. Él está tranquilo, tiene contrato hasta junio de 2023. Quería esperar a pasar la Eurocopa y en ello está, y luego ver el proyecto deportivo para la próxima temporada. Ya ha hablado con su nuevo técnico, con José Bordalás, acerca de algunos detalles sobre esa planificación deportiva de la plantilla. Hay mucho, insisto, que rascar y ahora rascamos todo lo que podamos en este asunto del capitán del Valencia y su futuro. Además, el repaso a la agenda de los internacionales del Valencia y del Levante con sus respectivas selecciones para el día de hoy y para lo que se viene por delante. Escucharemos también, por cierto, al técnico, a José Bordalás, hablando de posibilidades de mercado. Ya saben, prioridades central, mediocentro y delantero para la plantilla 21-22. En el Levante, Zamora trae noticias del patronato de la fundación del conjunto granota y tenemos que preguntar a nuestros hombres del básquet, Nacho Herrero y Juanma Romero, por la llegada de Joan Peñarroya, que ayer se hizo oficial para la próxima temporada en el banquillo taroncha. Además, noticias del fútbol sala, ya saben, estamos de enhorabuena. El Levante jugará la próxima edición de la Liga de Campeones de la Champions y tenemos noticias al respecto. Y también nos tiene que contar Pedro Zamora cómo será el año que viene la competición, la nueva estructura, donde jugarán los dos filiales de nuestros equipos en primera, el Valencia Mestalla de Miguel Ángel Angulo y el Atlético Levante de Alexio Lisi. Así que vamos con todo, una pausa muy rapidita y lo dicho, hablamos hoy en portada del capitán del Valencia, José Luis Gallá.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
¿Hay algo más importante que tu tranquilidad y la de tus hijos?
Nada. Con los cursos de natación infantil de Atalanta te garantizan el aprendizaje en solo 15 días y de la forma más segura. Infórmate en atalantaclub.com o en cualquiera de nuestros centros en Valencia. Calle Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. Atalanta Sport Club. Más de 39 años de experiencia en natación infantil.
Viu l'estiu. Fes esport segur amb la Fundació Esportiva Municipal de València. Piscines d'estiu. campus estivals per a xiquets i xiquetes. Activitats esportives gratuïtes a la platja. Cursos de natació per a totes les edats. Canals nàutics a les platges. Instal·lació de vòlei platja i obertura durant l'estiu de les instal·lacions esportives urbanes. Tota la informació la tens al nostre web, fdmvalencia.es. Viu un estiu esportiu i segur a la nostra ciutat.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. En salida 341 de la A3, tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Dos y 35 de la tarde, lo dicho, hoy es el protagonista José Luis Gallá, el capitán del Valencia. Empezaré por el final, escucharemos al futbolista, haremos un repaso a lo que ha sido el último año en los movimientos que ha tenido el Valencia y Gallá en sus respectivas reuniones, una oferta de por medio, oferta después congelada en el pasado mes de febrero. Nos haremos las preguntas del momento en este martes 22 de junio para saber cómo está la situación y también les daremos, con información evidentemente, las respuestas a esas preguntas. Y luego les daremos la opinión sobre cómo está el futuro de Gallá en el Valencia Club de Fútbol. Lo dicho, empiezo por el final. A día de hoy no hay ofertas, hay intereses. A día de hoy los clubes que se han interesado por Gallá son el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, pero insisto, no ha habido ofertas. La cuestión no ha ido más allá del interés, seguramente porque el propio Gallá no ha respondido a ese interés. En febrero, se lo contamos aquí en Deportes COPE Valencia, tomó la decisión de esperar a después de la Eurocopa para plantearse el asunto de su futuro. Gallá está tranquilo, tiene contrato hasta junio de 2023 y entendía que no había el porqué acelerar este asunto. Es cierto que tampoco el Barça ha vuelto a asomar la patita y tampoco el Atlético de Madrid, después de mostrar su interés, el Atlético de Madrid en el mes de abril, si no recuerdo mal, y el Barça a principios del mes de mayo. Ayer, a los compañeros de Apun, desde la concentración de la selección española, Gallá decía esto sobre su futuro.
Yo siempre he dicho, ¿no?, que la mejor ilusión es poder seguir en el Valencia, en que den 2 anys per davant encara i bueno, la veritat és que estic amb molta il·lusió, com sempre he dit, i ojalá que pugui quedar-me molt de temps més.
El corazón del valencianismo ya saben que vive en un ai constante, encogido, en un puño, porque no hay más que echar la vista atrás, poner el retrovisor y ver lo que ocurrió el año pasado con Parejo, Coquelén y compañía. Y en esa situación siempre están los mejores, y en esa situación siempre están los hombres importantes. En este caso, lo venimos contando hace tiempo y es un secreto a voces, lo sabe todo el mundo. Soler y Gallá son, sin duda alguna, ahora mismo los estandartes y los exponentes de ese vestuario que ahora mismo tiene al frente a José Bordalás. El valencianismo, por tanto, espera que su capitán desoje la margarita. Pero claro, la realidad es que Gallá no ha sido el que ha movido el árbol, no ha agitado este asunto. La retrospectiva de la renovación de Gallá y del asunto del futuro de Gallá es muy sencilla y muy rápida, porque además no hay más que recordarlo, toda la información que hemos vertido en esta sintonía, paso a paso y detalle a detalle, desde el pasado año, cuando con César Sánchez todavía en la dirección deportiva se puso en marcha la renovación del capitán del Valencia. Se sucedieron las reuniones y en septiembre fue cuando el club presentó una oferta formal con números en negro sobre blanco que mejoraban la situación contractual tanto en el salario como en las temporadas de pertenencia de Gallá con el Valencia. Pero esa oferta, a pesar de que, insisto, mejoraba lo actual, fue insuficiente a ojos del lateral. Y quedaron en seguir hablando, sin prisa, también sin pausa, en seguir hablando. Una primera toma de contacto, una primera oferta sobre la mesa. Pero luego empezó el lío, y claro, eso seguramente no lo presagiaba Gallá, no sé si el Valencia, pero Gallá seguro que no. Ya saben, explotó el asunto Javi Gracia en el mes de octubre, la temporada empezó a ir cuesta abajo, y nunca, la verdad, llegó a remontar, más bien lo contrario. Así que lo de capitán se congeló hasta que el propio Gallá en el mes de febrero y después del mercado de invierno decidió, viendo que el club, que el equipo, su equipo estaba jugándose lo que se estaba jugando, por entonces merodeando por la zona del descenso, recordarán esa situación en la que se hablaba del descenso por el conjunto de Mestalla, Gallá decidió que ya que no había prisa y que además él no había sido quien había agitado, insisto, el asunto de la renovación, había que esperar al final de temporada, más en concreto para cuando acabase la Eurocopa. Y así se lo trasladó al club. A pesar de ello, han habido varias reuniones de diálogo, no de oferta, no de números, pero sí de diálogo permanente, sobre todo entre el director deportivo y sus agentes, también del presidente Anil Murti, en una de ellas, que sepamos nosotros un par de reuniones desde, insisto, esa fecha del mes de febrero hasta el final de la temporada, para, por decirlo de alguna manera, alimentar algunas dudas. La contundencia del Valencia ya no fue la del pasado mes de septiembre. No se habló de números, sí se habló de situaciones. El Valencia, insisto, dejó alguna duda sobre el futuro de Gallá. Ya no había, insisto, una claridad en la conversación respecto a la voluntad firme de renovar al jugador. Evidentemente, el Valencia desearía firmemente que Gallá se retirase en el conjunto de Mestalla, pero viviendo su realidad y no queriendo darle la espalda precisamente a ello, pues ya no se atrevían a mostrarse con esa contundencia y a hablar de nuevas ofertas, porque seguramente se iban a traicionar a ellos mismos, y viviendo lo que han vivido en las últimas temporadas, pues alguien, no sé si Corona, no sé si el propio Murti, de esto tengo más sospechas de que no, me inclino más a lo del director deportivo, pues le ponga un poquito más de coherencia, y como además Corona es gente de fútbol, pues sabe evidentemente que no podía el Valencia hipotecarse a expensas de lo que pudiese ocurrir en este mercado estival que acaba de comenzar. Si el jugador no tiene prisa y el Valencia tiene necesidades económicas, pues seguramente lo más oportuno para Gallá y para el Valencia era esperar a ver qué pasa en este verano, si hay movimiento o no, si hay ofertas importantes, y a partir de ahí emplazarse para el próximo mes de septiembre, si el futbolista continúa en la disciplina de Mestalla, volverse a sentar para hablar de una posible renovación. Claro que cuando llegue esta fecha del mes de septiembre, el Valencia también sabe que seguramente comenzando la temporada 21-22, aunque todavía quedasen dos temporadas de contrato, en enero, que está muy cerquita, sería el futbolista quien empezara a tener la sartén por el mango en este asunto. Pero es algo con el que el Valencia convive, como hay muchos ejemplos en las últimas temporadas, Ferran Torres, Canguilí, permanentemente, seguramente llevado por las penurias económicas que le obligan a mantenerse en este escenario, que en el caso de Gallá estoy convencido de que no le gustaría al Valencia jugar. El Valencia seguramente lo que desearía es ponerle la mortera a Gallá, decirle, ahí tienes, José, lo que te has merecido, el mejor contrato, el mejor salario de ese vestuario, me salto, que eso lo tenía firmemente decidido, el límite salarial del vestuario, por encima incluso de lo que yo me había comprometido a no hacer, pero creo que Gallá lo merece, y ese era el compromiso inicial. Pero insisto, las cosas van pasando, el tiempo va pasando y sobre todo los agobios económicos van pasando. Conocemos hoy, abro un paréntesis, que ayer el club filtró que Peter Lim va a congelar los 16 millones y medio que tenía que cobrar el próximo 30 de junio por el préstamo que mantiene el Valencia con el máximo accionista. Uno de ellos, porque después hay otro en el mes de septiembre de 40 kilos. Esto no quiere decir que Peter Lim lo perdone. Esto quiere decir que Peter Lim lo congela para que haya menos apreturas económicas que ya hay suficientes. Por ejemplo, pagarle a CaixaBank el 30 de junio también, y el Valencia cree que va a poder hacer frente a ese vencimiento, 15,5 millones del préstamo que mantiene con la entidad bancaria. Pero no me quiero desviar, solo para dibujar un poquito el escenario económico en el que se puede, en el que se menea ahora mismo el Valencia. Todas estas contradicciones de, ostras, quieren renovar a Gaya y sin embargo lo tienen en venta para este verano, o sea, verían, abrirían la mano a una posible oferta que pudiese llegar, oferta que, por cierto, se plantea, por la información que tenemos, a partir de los 20 millones de euros en el club. De inicio, seguramente irían a más, a los 30, pero el mínimo serían los 20 millones. Al menos es la información que manejamos desde el Valencia. Pues digo, para resolver esas incoherencias hay que hacerse algunas preguntas. Y algunas respuestas tenemos con la información que manejamos. Respuestas muy rápidas y preguntas también muy sencillas, las que seguramente ahora mismo se hace todo el valencianismo en torno a su capitán. ¿El club quisiera renovar a Gaya? Le gustaría. ¿El jugador quiere renovar? Le gustaría y lo ha demostrado sobradamente. ¿Es una cuestión económica? No. Ha rechazado ofertas de los clubes más poderosos de Europa, que en algunos casos triplicaban, en el peor de los casos, es decir, la oferta menos cuantiosa, triplicaba el salario que cobra ahora mismo José Luis Gaya en el Valencia. La gran pregunta, ¿está el club en disposición a día de hoy de afrontar su renovación? Pues no. No, porque se lo acabo de dibujar, uno de los muchos escenarios que tiene del malestar económico ahora mismo la entidad de Mestalla, y evidentemente no es el mejor momento para ponerse a negociar una renovación que será para meterse en el salario más alto del vestuario del Valencia, el que se le quiere poner en sobre la mesa al capitán del Valencia. ¿El jugador tiene prisa? Ninguna. Ya les hemos dicho que tiene contrato hasta 2023 y que él quiere esperar hasta después de la Eurocopa. Y aquí viene lo más importante, pero tampoco es un secreto, porque aquí se lo hemos contado. Quiere saber cuál es el proyecto deportivo. Ese es, sin duda, el caballo de batalla para Gaya. No el dinero, el proyecto deportivo. ¿Quién va a salir y qué equipo va a hacer Bordalás? Bordalás, que es tío listo y sabe de esto un rato, al primero al que llamó es a Gaya. Nada más aterrizar en Valencia, habló por teléfono con el capitán y le dibujó el escenario en el que se movía el Valencia, en el que evidentemente Bordalás desearía tener a Gaya como capitán en ese vestuario. Pero también Bordalás, y lo dijo en su presentación y lo vamos a escuchar, no se puede mojar porque sabe la realidad del Valencia.
Los entrenadores no podemos nunca decidir si un jugador es transferible o no. Al final es el club el que decide en función de las necesidades, en función de lo que ofrezcan por un traspaso de un jugador y puede interesar a nivel económico. Y si el club tiene que sacar o vender a algún jugador es por necesidad.
Porque a Bordalás le han dicho, no te voy a vender a Gaya, o al menos lo voy a intentar, pero ojo, porque como venga una oferta importante, seguramente no tendré más remedio que abrir la mano y negociarla cuanto menos. Otra cosa, evidentemente, será el deseo del futbolista. Y el futbolista quiere saber cuál es el proyecto deportivo para decidir, porque Gaya no tiene aires de grandeza, lo ha demostrado mil veces. No tiene el sueño, por ejemplo, de, por decir un equipo, jugar en el Barça sí o sí, o en el Atlético de Madrid, que son los dos clubes que se han interesado. No. Él está pensando en el proyecto deportivo, en el Valencia, y en que si esto al final resurge con Bordalás, a él, a día de hoy, le gustaría estar en ese proyecto para intentar el resurgir del equipo. Insisto que luego hay que tocar muchas teclas y está Peter Lim, como siempre, de por medio, y la posibilidad de que llegue una oferta mareante y, evidentemente, como ha ocurrido en otras ocasiones, André Gómez, Paco Alcácer, al final el máximo accionista empuje hacia el precipicio al futbolista. El Valencia contempla la venta del jugador, pues lo acaban de escuchar a Bordalás. Evidentemente, si hay una oferta y hay una necesidad, la contemplaría. Y quiero escuchar la opinión rápidamente, así que cierro con lo que hemos dicho al principio. No hay ofertas, hay interés del Atlético de Madrid y del Barça. Estos dos equipos no han hablado con el Valencia, evidentemente, porque no ha pasado desinterés con el jugador, pero entienden, uno, el Atlético de Madrid, que la amistad de Jorge Méndez con Miguel Ángel Marín abriría la vía para hablar con Peter Lin, y desde Can Barça, con la mediación de Mateo Alemany, entienden que la amistad entre Joan Laporta y Peter Lin no sería problema alguno para la negociación entre clubes, que eso es otro cantar y otra cosa que habría que ver en el futuro. Insisto, la situación a día de hoy es que Gallá quiere escuchar, ver y, sobre todo, ir avanzando en los movimientos que va haciendo el proyecto deportivo de Bordalás y del Valencia 21-22. Lo dicho, con toda la información contada y puesto en al día la situación del capitán después de sus declaraciones ayer y de su declaración de intenciones respecto a su propio futuro y vinculándose al Valencia Club de Fútbol con el que le ata hasta junio de 2023, quiero conocer también la opinión enseguida de Pedro Zamora. Antes nos marchamos a conocer la otra opinión de un buen amigo en la redacción de Plaza Deportiva y del diario El País, con, insisto, mi buen amigo Salva Folgado, al que te pregunto, Salva, si confías en que el Valencia será capaz de retener a Gallá este verano. Salva, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Es complicado analizar la situación de Gallá, pero fundamentalmente creo que está en manos del proyecto que pueda ofrecerle el Valencia la próxima o las próximas temporadas, pero también en manos del mercado. Me explico muy rápidamente. Está en manos del proyecto porque ahora mismo el futbolista es reticente a renovar. Recordemos que su renovación está congelada por parte del club, pero también por parte de su agencia de representación. El futbolista tiene dudas respecto al proyecto que le puede ofrecer el Valencia, teniendo en cuenta la deriva hacia un proyecto de mínimos que lleva el club en las últimas temporadas, lo que sucedió la temporada pasada y lo que va a suceder en esta, otro proyecto de mínimos con salida y ventas de futbolistas importantes y además con fichas a la baja. Así que desde el punto de vista del proyecto, el jugador entiendo que sea reticente, independientemente de su valencianismo, que está puesto total y absolutamente fuera de dudas. Pero al mismo tiempo, Gallá también está en manos del mercado. ¿Por qué? Porque si él toma la decisión de marcharse, dependerá de que llegue un club y pague lo que Meriton considera que vale hoy en día Gallá en el mercado. Recordemos que si a Meriton tampoco le interesa ahora mismo cerrar la renovación del futbolista, es porque lo tiene en el mercado, igual que tiene en el mercado a otros activos. La situación es bastante complicada, teniendo en cuenta que el mercado apenas se ha movido y que, por circunstancias de la COVID, tardará mucho en moverse. Solo los grandes clubes Premier y probablemente el mercado alemán tengan dinero ahora mismo para hacerse cargo de la ficha de Gallá. El resto es muy complicado. Excepto que aquí en España el Atlético de Madrid, muy interesado en el jugador, haga las ventas suficientes que le permitan meter dentro de su fair play financiero al futbolista de Valencia.
Gracias, Salvo Folgado. Pedro Zamora, buenas tardes. Quiero saber tu opinión en todo este asunto.
Pues que, escuchándote, veo demasiadas aristas para que esto no acabe como el Valle de Torrent y Gallá salga o se quede de una manera decente. Porque hay muchísimos intereses, tanto, lógicamente, del futbolista de Gallá, que, por cierto, ha contado Miguelito que puede ser titular mañana en el partido decisivo, ¿sí?, contra Eslovaquia en la Eurocopa, como del Valencia, que sabe que no puede prescindir de Gallá en una hipotética situación en la que tenga que venderlo. Así que veo demasiadas aristas para que esta historia acabe bien, la verdad.
Vamos a ver lo que dice el verano. Sin duda va a ser uno de los capítulos de este mercado de fichajes, el de José Luis Gallá y su futuro en el Valencia. Hablando de España y de la selección, hay también otros compromisos, Zamora, de nuestros internacionales, tanto del Valencia como del Levante.
Malas noticias para Bardi. Dijo adiós después de 3 derrotas en la Euro, 3-0 ante Holanda. La verdad es que Bardi ha estado bastante discreto, muy marcado a nivel físico por el COVID que sufrió justo antes de incorporarse a la selección. La Dinamarca de Bas ganó 4-1 a Rusia. Cheryshev no jugó. Ojo a Cheryshev, que se va después de haber jugado apenas 30 minutos en aquel partido en el que su seleccionador le incluyó la primera parte por la lesión de un compañero y luego le cambió. Acaba de decir en Instagram, por cierto, que es triste y frustrante marcharse de la Eurocopa sin tener tiempo para participar, lo que parece un pequeño palito para su seleccionador. Y, por cierto, Maxi Gómez no fue convocado tampoco en el Uruguay 1, Chile 1.
Bueno, pues este es el repaso a la agenda de los internacionales. Una pausa y enseguida hablamos de baloncesto. Valencia Basket ya tiene nuevo entrenador.
¿Ganas de coche? Si quieres Renault, puedes. En Renault Valencia te lo ponemos fácil. Solo del 15 al 30 de junio, precios imbatibles en toda la gama. SUV, berlinas, híbridos, eléctricos... No lo pienses, unidades limitadas. Financiación a tu medida y entrega inmediata. Renault Valencia. ¡Vente!
¿Hay algo más importante que tu tranquilidad y la de tus hijos? Nada. Con los cursos de natación infantil de Atalanta te garantizan el aprendizaje en solo 15 días y de la forma más segura. Infórmate en atalantaclub.com o en cualquiera de nuestros centros en Valencia. Calle Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. Atalanta Sport Club. Más de 39 años de experiencia en natación infantil.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
Vamos con baloncesto y enseguida Zamora nos cuenta cosas del Levante. Lo primero, saludar a nuestros hombres del básquet. Nacho Herrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Juanma Romero, buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas.
Ya es oficial lo que conocíamos desde la semana pasada. Era un secreto a voces el fichaje por una temporada en el banquillo taroncha de Joan Peñarroya. Primera reflexión de la llegada de Peñarroya al banquillo, Nacho.
Bueno, por una parte el club mantiene su línea, le ofrece una temporada de contrato y apuesta por un entrenador con experiencia CB. Por otra parte, cambia un poco, cambia el perfil de ese entrenador. Un entrenador con mucha más energía que Jaume Ponsarnau y seguramente con bastante menos carga táctica. Digamos que, bueno, va en esa línea.
¿Te gusta, Juanma?
Bueno, yo creo que es un entrenador que ya acumula experiencia. De hecho, bueno, su línea exitosa ha ido progresiva, ¿no? Desde que comenzó, sobre todo en ACB con Andorra, donde lo coge desde abajo para subirlo. Año de transición en Manresa y 2 años positivos en Burgos. Como dice Nacho, un entrenador intensivo. Pero ojo, según me han contado, al margen de esas famosas broncas o digamos que discursos en los tiempos muertos bastante expresivos, es bastante empático con los jugadores y precisamente se muestra así porque logra una gran confianza en el vestuario, con lo cual para mí yo creo que su llegada va a ser positiva para el equipo.
Más allá de lo que todos hemos visto y lo que todos presumimos, que es ese cambio un poco de carácter de lo que se echaba de menos de Ponsarnau, que parece que trae ya de serie Peñarroya, esa intensidad, ese carácter que imprime a sus equipos, al parqué, lo que le gusta a la gente para disfrutar, cómo va a cambiar el equipo, cómo va a jugar el equipo de Peñarroya, contarle, Juanma, Nacho, cómo va a ser el juego del nuevo técnico de Valencia Basket.
Bueno, mi sensación es que se tendrá que adaptar a los jugadores que tenga, pero en general será un juego mucho más directo, seguramente menos elaborado que las últimas temporadas en el Valencia Basket, donde se priorizaba mucho el pase, y aquí vamos a ver un juego más vertical. Eso en ataque, y en defensa, siguiendo con esa estela, seguramente será un juego más agresivo sobre el balón.
Sí, yo creo que según lo visto, ¿no?, y según lo que también hemos podido un poquito preguntar por ahí, es un juego divertido para la grada, busca mucho y depende mucho del juego exterior. De ahí coincido con Nacho en saber también al final qué plantilla le va a quedar de manera definitiva, pero en cualquier caso es un juego no menos trabajado, pero sí digamos que un poco con más fluidez, ¿no?, donde quizás va a haber menos entresijos que hemos podido ver estas temporadas. Y luego, bueno, pues en defensa me imagino que a trabajar a tope, porque si por algo se ha echado Valencia estas temporadas es por querer desde atrás, ¿no? Y Peñarroya tiene trabajo.
Bueno, vamos a ver si la gente disfruta, que es lo que todos queremos, en el pabellón de la Fuente San Luis la próxima temporada con Joan Peñarroya en el banquillo de Valencia Basket. Nacho Herrero, Juanma Romero, nuestros hombres del básquet, gracias a los dos, buenas tardes.
Un abrazo.
Hablamos del Levante. Pedro Zamora, tenías noticias del patronato de la fundación.
Sí, justo dentro de 7 días, el próximo martes 29 de junio, se reunirá el patronato de la fundación de Levante para confirmar a Vicente Furió como presidente hasta el año 2025. Vicente Furió ya había expresado su voluntad de presentarse, ningún patrono lo ha hecho, así que el próximo martes será oficial ese nuevo mandato, desde ahora, 2021 hasta 2025, Furió, presidente de la Fundación del Levante.
Y tenemos un minutito para explicar dos formatos. Uno, el del fútbol sala, cómo será la Champions para el Levante la próxima temporada.
Vamos muy rápido, el 7 de julio será el sorteo. Lo importante, el debut, el estreno en la primera fase será el 26, del 26 al 31 de octubre. En una sede única pasarán 3 de los 4 equipos en el grupo en el que estará el Levante Fútbol Sala. La Final Four, ojalá, entre el 28 de abril y el 1 de mayo.
Queda mucho por llover todavía, pero ojalá lo contemos en el mes de abril. ¿Y cómo será la segunda y tercera donde juegan Atlético, Levante y Mestalla, nuestros filiales?
En la segunda federación hay 18 equipos, arranca el 5 de septiembre, rivales de Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y el Melilla. El Mestalla estará en un grupo con 19 equipos. Todavía no hay fecha de arranque para la tercera división.
Gracias, Pedro Zamora. Con esto lo dejamos, que no es poco, pero siguen la mejor compañía, la de la radio, la de la COPE. Adiós.